fechas
profanas,
excepto una, porque de hecho parece que es teológico. Hay un personaje que fue decano de la Facultad de Teología y rector de la UCA, y ahora, para desgracia de los platenses, es arzobispo de La Plata, que escribió no hace tanto un libro sobre el beso, ¿no? No sé si la teología del beso es una cosa realmente extraordinaria. Digo, lo recuerdo porque la única fecha profana que hoy pude detectar ahí en mi búsqueda del calendario es que hoy es el Día Internacional del Beso. Entonces, homenaje a Monseñor Tucho, el arzobispo de La Plata, que espero que hará una conmemoración especial, dada su afinidad al tema. Bien, hoy hay un montón de santos importantes, más allá de que tendríamos que hablar de la preparación a Semana Santa, pero no podemos dejar de mencionar algunos. Uno, San Hermenegildo, español por supuesto, hermano de Recaredo, que es el primer rey visigoto que se convierte al catolicismo, y gracias al martirio de Hermenegildo. Ustedes saben que los visigodos al principio eran arrianos, ¿no?, y ocuparon una parte de España en la cual todavía había algunos romanos, que después lamentablemente ayudaron a poner preso a Hermenegildo, que se convierte al catolicismo, pero por motivos políticos se rebela contra su padre, termina en prisión. El padre lo perdona, sale, pero vuelve a rebelarse, otra vez lo meten en prisión. Va un obispo arriano finalmente a darle la comunión y él no acepta. Entonces, después la mitología o la leyenda o qué sé yo, las hablas populares lo hacen santo porque piensan que matan a Hermenegildo por no haber querido recibir la comunión de manos de un obispo arriano. De hecho, hoy no se sabe muy bien si eso se puede considerar martirio. Tanto es así que en una reforma del calendario de Benedicto XVI se sacó como conmemoración universal la del martirio de San Hermenegildo, y queda como un culto local en España. Esto para decirle que cuando no se hace un santo con todas las de la ley, que la ley de las canonizaciones empiezan a funcionar como corresponde en el siglo XV, XVI y terminan antes del pontificado de Benedicto XVI, porque se cambian las regulaciones y hoy en día no hay ninguna constancia, ni ninguna prueba, ni no existe el abogado del diablo, no existen los debidos procesos. Así como San Hermenegildo fue volado del calendario, ¿no?, porque y era considerado santo, y de hecho fue importante para la historia, porque gracias al martirio de San Hermenegildo, 3 años después, Recaredo se convierte, el hermano, se convierte al catolicismo. Pero ya santo no lo podemos considerar. Bueno, muchos de los santos que se están haciendo en estos días y en estos años, olvidarse, porque no están hechos de acuerdo realmente a los procesos que hacen de la canonización un acto infalible, como se pensaba antes, ¿no? Hoy ya no lo es, ¿no? Entonces yo, muy contento, no le rezo jamás a San Romero, por ejemplo, este obispo subversivo famoso de Nicaragua, ni pienso rezarle a este guerrillero de Angelelli y compañía, ¿no? Eso. Bueno, San Hermenegildo, entre otros, nos sirve para darnos cuenta de eso. Otros santos Hay santos mártires con esas palabras que dicen antes de morir tan extraordinarias, que son importantísimos. Me interesa uno también, una, digamos, que es una chica que nace ciega y deforme, y los padres la quieren matar, ¿no? Y al final la convencen de que no y la exponen, ¿no? Queda expuesta, ¿no? Pues es niña expósita. Y entonces que la recogen en un pueblo, Città del Castello, en Italia, y la van criando entre todo el pueblo, ¿no? Y la chica contrahecha y ciega, ¿no? Va creciendo, ¿no? Y es una chica buenísima que reza todo el mundo, entonces la quiere tener en su casa para que rece, ¿no? Bueno, porque antes era un poco así. ¿Ustedes recuerdan El árbol de los suecos? O sea, película maravillosa, como se ponían contentos cuando venía el tonto del pueblo, al que todos mantenían, porque desde la llegada del tonto del pueblo a la casa, que se ponía a rezar, era como la visita de Cristo Jesús. Entonces él se mantenía así, porque llegaba a la casa, todos se venían, se arrodillaban, él rezaba, y en la fe sencilla, pero real, de esta gente, la oración de ese pobre hombre valía mucho más que la de ellos, ¿eh? Bueno, esta santita, fíjense, que de hecho, finalmente, unas monjas, un poco por aprovechar que ella fue haciéndose cada vez más famosa, la reciben en su convento. Y ella, contentísima, ahí es donde aprende de memoria los salmos, el catecismo, la participación en los sacramentos. Pero claro, era un convento relajado. Fíjense que habían sido mucho mejores los laicos, ¿no?, que estas monjas que estaban viviendo ahí, que además tenían toda la pitanza asegurada. En cambio, en el pueblo no tan fácil, ¿eh? ¿Sí? Entonces, la chica al final se siente incómoda, ¿eh?, porque veía que las religiosas no eran verdaderamente religiosas y cristianas, y las mismas monjas finalmente la echan, y ella vuelve entonces a ser recibida por el pueblo, ¿no?, donde que finalmente le hacen una ermita, una pequeña capilla, y ahí alcanza una fama enorme de santidad, se ocupa en su ceguera de dar catecismo a los chicos, deforme, todo. Y bueno, ¿y Dios qué quería de esta chica, no? Hoy si hubieran descubierto, a lo mejor hubieran abortado a esta chica, ¿sí? Y sin embargo, Dios piensa en la vida eterna. Fíjense que el problema, el gran pecado del aborto, no es como salvar la vida, la vida, en poco tiempo se nos acaba para todos, ¿eh? Ninguno de nosotros va a vivir, va a estar vivo dentro de 100 años, por darle crédito, ¿no? Lo que importa es la vida eterna, ¿eh? La vida eterna. Entonces, cuando se hace un aborto, el asunto es que hay, puede ser mínima, ¿sí?, una millonésima de posibilidad de que esa persona crezca, sea educada o se encuentre con Cristo, se haga santa, llegue a la vida eterna. Pero esa posibilidad mínima de liquidar a un posible santo en el vientre de la madre, eso es lo que constituye la perversión extrema del aborto. Que no me vengan con la vida con minúscula, no importa. Importa en cuanto es, sí, el sustento para necesario para alcanzar la vida eterna, para que recibir el llamado de Dios, ¿eh? Como este otro famoso San Germán, que no tiene nada que ver con hoy, pero ¿no? Que también los padres lo abandonaron a la puerta de un convento benedictino porque era contrahecho jorobado, ¿no? Y el tipo no creció contrahecho jorobado y fue un erudito del cual hay en la patrología latina escritos de él. Y además, ¿qué es lo que inventó? La silla de ruedas. Bueno, toda la gente encantada es el inventor de la silla de ruedas. Me importa un pito de la silla de ruedas, ¿sí? Lo que me importa es que se hizo santo, que se hizo santo, que fue un gran santo. La silla de ruedas también, por supuesto, ¿no? Y hoy hay fenómenos, ¿no?, que se manejan con este. Pero lo cierto es que no por la silla de ruedas, no por mejorar la vida, no, la vida eterna, eso es lo único que importa. Bien, esta que de la cual estoy hablando se llama Margarita de Città di Castello, ¿eh? ¿Sí? Al final muere, por supuesto, con una fama de santidad, todo el pueblo la llora, ¿no? Entonces se hace un santuario que, por supuesto, inmediatamente las monjas la llevan, ¿no?, para ir y ponen un alcance al lado. La pobre Margarita. Y otro, hay cuatro mártires, unos ingleses, dos de la época de Isabel y una época de la época de Carlos I, un tal John Lockwood, y otro Eduardo Catterick, que a mí me consuela muchísimo, porque este John Lockwood, que había ido varias veces a Inglaterra y lo habían echado y se había ido a Francia y había vuelto, sin embargo, a pesar de los riesgos terribles de que lo mataran y lo condenaran, finalmente por la acusación de gente mala, lo meten preso. Este es un hombre grande y Edward Catterick es, en cambio, un jovencito. Los condenan a muerte. Pero lo maravilloso que Juan Lockwood tiene 84 años. Tengo tiempo todavía. Eso me causa una gran alegría, como en una época, antes de cumplir los 70 años, yo decía, pero no he escrito nada todavía, ¿no? ¿Cómo no escribo un libro? ¿Cómo no escribo todas las cosas que tengo en la cabeza? ¿No? Y me consolaba muchísimo Emmanuel Kant, porque Emmanuel Kant empezó a escribir sus obras a los 70, pero ya Kant no es un pibe para mí, ¿sí? No me consuela nada ya. En cambio, sí, ahora tengo un nuevo consuelo, ¿eh? 84 años. Y bueno, claro, y el viejo lo tiene que ayudar al otro joven, está asustado, el viejo menos, 84 años que va a pedir, ¿no? Ojalá muriera mártir a los 84 años. La cuestión, ¿qué son? Santazos de los cuales uno hoy ve pocos y que además mueren explícitamente por confesar la fe católica, apostólica y romana. Bien, otro santo también hoy más bueno que el pan, es un tal Rolando Rivi, que es beato, ¿no? Pero un seminarista, que en la época del avance de los norteamericanos, cuando pasan Monte Cassino, después de esa defensa estupenda que hicieron los alemanes, Monte Cassino, y va llegando a Roma, van precedidos todos estos por los partigiani, los partisanos comunistas, que durante este avance y después de la guerra hacen matanzas fenomenales de las cuales nadie habla, pero hubo más muertos italianos asesinados por los partigiani, y en Francia por los maquis, ¿no? Que durante la guerra, ¿eh? Lo cierto es que este chico era un seminarista que estaba encantado, tenía 13 años, ¿no? Y estaba orgulloso de vestir su sotana, ¿no? Y su sombrerito. Está la foto de esa época todavía, de la fotografía, ustedes la pueden ver con su cara, con su carita de chico limpio, alegre, feliz. Y además de una vida que lo precedió, santa, de oración, de alegría, de juego con sus compañeros, de ayuda y de ejemplo, te muere tomado por los partillanes, ¿no? Y que se lo llevan y lo matan por católico. Y él lo único, él pide y ruega que no le saquen la sotana, que lo dejen morir con la sotana puesta, ¿no? Era seminarista todavía, pero en esa época los seminaristas usaban sotana. Yo mismo recuerdo que usé sotana casi desde el principio, y había una ceremonia lindísima en la cual uno recibía la sotana, ¿no? Cuando salía con la sotana a la calle, era un orgullo tan grande. Uno tenía una cara jovencita, terrible, pero todo el mundo lo respetaba, no es como ahora, que uno tiene que salir de corbata, ¿no? Y con un arito en la oreja para que no le griten. Pero yo me acuerdo que jamás me cobraba un colectivero un boleto, yo tenía un poco de vergüenza. Y las chicas de los colegios católicos se levantaban del asiento para darme el asiento. Yo era. Bueno, hoy en día, olvidado, ¿no? En fin, lo cierto es que este es Rolando Rivi. ¿Y de quién más podemos hablar hoy? Quizá, y que viene a nuestro tema, es importante hablar del Papa San Martín I, siglo VII, es el último Papa mártir de la historia. Malachi Martin pone siempre el ejemplo de cómo la Iglesia, después, cuando se fue acomodando al mundo, ¿no?, perdió esa gloria, ¿no?, del martirio de sus papas. Los primeros siglos de la Iglesia, casi todos los papas eran mártires, ¿eh? Hoy en día viven el mejor de los mundos, con médicos al lado, ¿no? Gastando, yo creo que 3.000 euros por día cuesta una pastillita de krill que le dan a Francisco para mantenerlo. Krill es eso que come la ballena, ¿sí? Pero parece que es una cosa vitamínica fantástica, ¿no? Si alguien me consigue una pastillita, ahí está. Pero esto no, esto moría mártires, esto moría mártires. Y San Martín I también, pero es importante San Martín porque él junta en Roma un concilio, que es un concilio provincial, en el Laterano, provincial, pero que condena el monotelismo. Ustedes no les significará demasiado desde el punto de vista teológico, pero acá lo que a nosotros nos importa es que este monotelismo fue ocasión de que un papa, Honorio I, anterior a Clemente, aceptara las doctrinas monotelistas, es decir, una herejía que después se condena, el Concilio de Constantinopla III, que es el sexto ecuménico, que cuando pone la verdadera doctrina, que es que Dios tenía dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. En cambio, los monotelistas decían que tenía una sola voluntad, que era la divina. ¿Qué pasa? El concilio lo condena, al Papa anterior, que había apoyado el monotelismo. Tanto es así que este caso de Honorio fue debatido muy fuertemente en el Vaticano I, cuando se iba a pronunciar, a sacar el tema de la infalibilidad papal, ¿no? Tanto es así que, de hecho, el tema este de Honorio, habiéndose equivocado y apoyado una doctrina herética y al mismo tiempo siendo condenado por un concilio por eso, sirvió para que el dogma de la infalibilidad papal tuviera sus márgenes bien claritas. Solamente el Papa es infalible cuando en doctrina, de dogma o moral se pronuncia el inrecto, diciendo que está pronunciándose en nombre de San Pedro y San Pablo infaliblemente. Si no, no. Cualquier gansada que diga por ahí, nada que ver con el Papa es infalible. El Papa es infalible solamente cuando declara un dogma. ¿Quién fue el último que utilizó esta prerrogativa? Pío XII. Pío XII con el dogma de la Inmaculada Concepción. No hubo más dogmas, ¿no? Y cuando hablan del Concilio Vaticano II, ni un dogma, nada, no hay nada ahí. Es un concilio pastoral, no dogmático, no hay nada ahí de dogmático. No hay dogma. Entonces, y el Papa, no, pero dijo el Papa, bueno, si el Papa es inteligente, como era Benedicto XVI, bueno, yo puedo, presto atención, ¿no? Además, tengo un respeto por la cabeza de la Iglesia. Por supuesto, pero que yo me voy a tragar todas las cosas que balbucea a veces este pobre hombre, por más pastillas de alimento de ballena que coma en Santa Marta, de ninguna manera, ¿no? Digamos, que frente a gente sencilla que no le importa nada al Papa, como era antes, que el Papa no le importaba nada, la gente estaba con la parroquia y cree en Jesucristo, la comunión y todo. No voy a estar hablando mal del Papa a la pobre gente, ¿no? de ninguna manera, ni me voy a meter a combatirlo en cosas que a la gente le importa poquísimo. Entonces, pero realmente, si uno a veces lee y se preocupa, o los diarios dan importancia a algo que dice, entonces realmente uno tiene que pensar, sepa que ahí no hay nada de dogma, ni de lo que fuere, ni nada. Es una autoridad que respeto relativamente, porque también es el Papa, sí. Pero como decía Napoleón, no existe ningún gran hombre para su valet. Para su valet. El tipo que está al lado de él siempre, lo viste, que se aguante. Y nosotros con este Papa hemos estado muy cerca, ¿sí? Los pobres argentinos, ¿sí? Entonces lo conocemos, y más nosotros los curas. Entonces tenemos motivos más que serios para juzgar ciertas cosas, ciertas acciones, cosas que dice no, pues ningún dogma, cosas que legisla, bueno, se verá. Ustedes saben que para desobedecer las leyes de la Iglesia se dice siempre entre los curas, o no hay que saber nada de derecho canónico, o hay que ser doctor en derecho canónico. Si uno es doctor en derecho canónico, puede hacer cualquier cosa, porque siempre hay algún canon o alguna ley que nos exime de cumplir o de hacer ciertas cosas. Entonces, yo digo, esto no es para atacar al Papa, al contrario, pues si alguien tiene alguna inquietud porque ve que dice eso, porque se mete en política, no importa, nosotros vivimos de Cristo Jesús, de su palabra, del ejemplo de los auténticos santos, de 2000 años de iglesia, que no va a torcer ni un concilio, ni mucho menos un reinado de 5 años, que podrá jorobar el futuro, porque lamentablemente este Papa, en su visión, que no juzgo si es mala o buena, no, pero incorrecta, está nombrando a mansalva obispos ignorantes, ¿no? y obispos de izquierda, ¿no? Y lamentablemente la iglesia se ha llenado queriendo y a sabiendas de gente, por un lado ignorante, por otro lado marxista y por otro lado muchísimos maricones. Está así, ha habido nombramientos, pero este hombre se ve a 5 leguas que es un maricón, ¿no? Nombrado obispo. Yo digo, bueno, si es consuelo, por algo no me nombraron obispo a mí. La cuestión es que la doctrina esta, a ustedes les parecerá que es bueno, es una cuestión teológica muy sutil, que es eso, dos voluntades, una voluntad. Pero no, es importante tener claro esto, porque cuando justamente lo que estaba en contra de todas estas teorías era el famoso monofisismo, que en Dios la naturaleza divina absorbía totalmente la naturaleza humana. Entonces no había acciones humanas puras en Cristo, todas eran teándricas, y más bien todas eran acciones puramente divinas. Entonces, San Atanasio y los que se oponían a estas aberraciones, San Agustín, no, pero entonces no queda salvo el hombre, ¿sí? Entonces, ¿el hombre dónde queda? El ser humano. Si justamente toda esta acción de la creación y de la redención es para salvar al hombre bien hombre, con su alma, con su cuerpo, con su voluntad, con su libertad, y a la mujer bien mujer, a toda la humanidad. El Dios asume a la humanidad y Dios no cambia, vean que eso también es importante. Todo es un acto gratuito, liberal, absolutamente despojado de Dios, en el cual él no gana un ápice en la creación, porque Dios seguiría siendo el mismo, el Verbo seguiría siendo el mismo, aunque no hubiera habido creación, aunque no hubiera existido Cristo Jesús, aunque no hubiéramos existido nosotros. Eso es una cosa que hay que tener clarísimo. Entonces, todo lo que sucede, sucede por desborde gratuito e innecesario para él, pero sí fruto de su amor, de Dios. Entonces, Jesucristo, en cuanto hombre, hijo de María, descendiente de David, por supuesto, es un hombre con su cerebro humano, que tuvo que aprender, que habrá tenido, por supuesto, gracias, la teología le ha atribuido un montón de cosas. Es muy difícil también separar en los evangelios qué es lo propiamente anterior a la Pascua y lo que es posterior a la Pascua, porque vean, eso me lo han escuchado repetir varias veces, no quiero complicarles la vida, pero nosotros, ¿a quién le rezamos? ¿Quién es el rey del universo? ¿Quién maneja las cosas? El Cristo resucitado. Y vean que si Cristo no hubiera resucitado, su historia no hubiera interesado para nada. ¿Por qué recogen la historia de Jesucristo? Porque se encuentra con el resucitado. Como también me lo he oído miles de veces, San Pablo no lo conoció a Cristo antes de la resurrección. Él se encontró camino a Damasco con el resucitado. ¿Eh? Ese es aquel al cual yo rezo y yo imploro. Entonces, cuando, por una legítima curiosidad y para ver cómo llegó a la resurrección, entonces llegó a la resurrección por el camino de la cruz. Por eso lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento son los relatos de la pasión. ¿Sí? Eso es lo primero que se escribe. Desde el golpe de la resurrección. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Y entonces, pero después, ¿y antes? ¿Y qué dijo? ¿Y qué enseñó? ¿Y cómo llegó a eso? ¿Y cómo fue? Entonces se empiezan a escribir los evangelios, que son escritos posteriores a casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Ustedes leen, visto a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Romanos, a los Corintios, son anteriores a los evangelios. Y escritas bajo la luz del Cristo resucitado, no de las enseñanzas de Jesucristo, en la cual, para complicarle más la vida, hay que distinguir el Cristo pre-pascual, antes de la Pascua, y el Cristo post-pascual, de ahora, aquel frente al cual me postro. También me postraría, por supuesto, con el pre-pascual, porque él es Dios, desde siempre está Dios. Aunque, a lo mejor, su mente humana, su cerebro humano, no lo supiera de todo eso. Eso lo sabe ahora, ciertamente. Lo sabe ahora, ciertamente. Antes de la Pascua, habrá que ver, porque, vuelvo a repetir, los evangelios están escritos después de la Pascua, con un montón de teología. Entonces, aunque por casi todo es histórico, como hoy lo entendemos, en esa historia vuelcan la teología del resucitado. Entonces, no es tan fácil distinguirla. Bueno, no importaría tanto, pero lo que voy es, ¿no?, que cuando dice, no, bueno, pero murió en la cruz, no, pero él sabía, no, pero él era Dios. No, él, su cerebro humano está ahí desamparado, frente a un Dios en el cual cree, tiene fe. Jesucristo no tiene visión beatífica, tiene fe, ¿no? Y con esa fe tiene que encaminarse a la cruz, ¿no? Cuando él pensaba en su cerebro humano que iba a ser muerto en Jerusalén, lo sacan fuera de Jerusalén, lo crucifican, ¿no? Y por eso parece eso, siempre lo han llamado Padre, y ahora van a escuchar ustedes en el relato de la pasión, que ya no le puede decir Padre en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es verdad que ese es el comienzo de un salmo, ¿no?, importante, que termina en la esperanza, pero las palabras son terribles. En la mente, en una supuesta mente que se piensa que es Dios, no. La cuestión es que entonces una cosa es el cerebro de Cristo antes de la Pascua, otra es el cerebro actual de Cristo, que me conoce, que está detrás de mí, que está leyendo mi Kindle con las tapas cerradas, ¿sí? Que tiene todo, pero que no tiene la mente de Dios, no es el intelecto de Dios, todavía siguen siendo separados, el intelecto externo de Dios, que se conoce a sí mismo en un conocimiento global y total y todo, y el conocimiento de Cristo, de la mente de Cristo, que está en contemplación de Dios. Por eso dice Pío XII en su encíclica Mystici Corporis que Jesucristo, en su cerebro humano, no dice la palabra cerebro, ¿no? Estaba en perpetua contemplación de la Santísima Trinidad, dice. Ven cómo se para. Y toda la liturgia es unirnos a esa plegaria de Cristo frente a la eternidad y frente a Cristo. Esa es la liturgia. Esa es la oración de la Iglesia. Pues bien, ¿por qué entonces la Iglesia se opone a eso? No por una cuestión académica, no porque esto, porque la telosis, porque la fisis, porque todas esas palabras raras que puede usar un teólogo para expresarse esas cosas, sino porque si ustedes me quitan la voluntad al hombre, le quitan la libertad, lo hacen menos humano, no lo hacen hombre, el hombre no está redimido. ¿Sí? El hombre no está redimido. Entonces, eso por un lado, y por el otro, de que un papa viene y en un asunto dogmático puede caer en herejía y puede ser condenado por un concilio. Y además, por supuesto que este papa no declaró ningún dogma, ¿no? Pero fue después cuando lo condena el concilio constantinopolitano III a Honorio, lo condena por no haber sabido defender la fe, por haberse callado, por haber dado pie a que la gente creyera un montón de disparates y por eso perdiera la vida eterna. Por eso lo condenan, a Honorio. Y eso puede ser. Ahora, de la gente sencilla del pueblo, ¿quién entendía monotelismo? Habría gente, ¿no? En esa época, a pesar de que uno tiende a decir eran muy ignorantes, eran menos ignorantes que ahora, porque leían y hablaban y de cosas importantes. No estaban distraídos ni con Tinelli, ni con Pergolini, ni con Moria Kazán, ni con Internet, ni viendo esto y esto, sino que estaban en lo importante. Ustedes saben muy bien que todos los temas, por ejemplo, del jansenismo, era algo de lo cual se hablaba en Versalles, en el Palacio, que todo el mundo hablaba de eso, ¿eh? El mismo pueblo, porque tenían una conciencia de que hablar de eso además era lo importante, porque lo importante es esto. Es Cristo, es vivir en Cristo, es vivir hacia Cristo, es llevar nuestra vida todos los días en oblación, en ofrenda a Cristo, para un día poder participar de esa vida eterna que nuestra naturaleza no merece, que nuestra naturaleza perfectamente podría prescindir de eso y quedar encerrada en lo suyo y en la muerte. Nosotros, si somos católicos, si somos hijos de Dios, si somos bautizados, es porque anhelamos la vida eterna. Por eso no hay que nunca olvidar esas palabras que hasta el más ignorante de los cristianos sabía antes y que hoy no saben ni los obispos, del sentido de la vida y el por qué estamos en el mundo, y al cual respondía el viejo catecismo: ¿para qué estás en el mundo? ¿Para qué Dios te creó? Para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y para gozarlo para siempre, en la eternidad. Y sin eso, nada tiene sentido. Que Dios les dé una fructífera Semana Santa. Unámonos, como se unía el Padre Pío, a los sufrimientos de Cristo, al camino de la cruz, que es el único camino que lleva a la vida eterna, y junto con María completemos nosotros los sufrimientos que faltan al Cristo total para alcanzar la plena redención, la vida eterna, el esplendor último y victorioso de la Iglesia triunfante, a la cual esperamos de todo corazón poder pertenecer. Amén. Bueno. Gut.